Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa del Despertar de la Experiencia, una iniciativa financiada con fondos de la campaña de Cuaresma de Fraternidad que busca ser un aporte, compañía y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores y sus familias a lo largo del país. Para todos ustedes, de norte a sur, es este espacio creado con mucho cariño y que esperamos sea una posibilidad de encuentro efectivo cada semana. En esta edición conversaremos sobre lo que fue la Fiesta Nacional del Encuentro de Adultos Mayores que se realizó en Los Ángeles en el mes de octubre. También los pondremos al día sobre algunas noticias de interés para ustedes y retomamos nuestra sección que busca ayudarlos a mejorar su calidad de vida, entre otras novedades. Y bien, entramos entonces en materia con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Y como cada semana, nuestro espacio Mejore su memoria, estamos junto a Álvaro Olavarrieta. ¿Cómo estás? Muy bienvenido.
Muchas gracias por esa bienvenida, Ingrid. Llevamos ya varios capítulos hablando respecto de la alimentación, ¿sí? Crecemos en décadas, crecemos en años, y hay mucho, una gran cantidad de hábitos invisibles que no nos damos cuenta, que estamos todos los días repitiendo. Uno de ellos es meternos cosas por la boca sin pensar, sin ir más allá. Y si nosotros juntáramos, imagínate, la cantidad de kilos que vamos metiendo por la boca, podríamos llenar piezas y piezas en una semana. ¿Qué es el hambre?
Bueno, se supone que es la necesidad fisiológica, ¿cierto?, de cubrir ciertas carencias energéticas o de darle una inyección energética al cuerpo para seguir funcionando, ¿no?
Justamente, eso dice el manual de instrucciones de nuestro cuerpo. Pero la verdad que como todo en la vida lo hemos ido como distorsionando a una conveniencia nuestra que a veces puede ser un poco desinteligente. Por ejemplo,
es que de ahí salen diversas variables, claro.
Justamente. Ahora, esto del hambre llevado a la cotidianidad se transforma en general en un hambre, por así decirlo, voraz. O sea, no estamos acostumbrados a comer como reza nuestro manual de instrucciones. Y comer con con mucha hambre, fíjate, no es inteligente. La sensación de hambre es solamente un estímulo, como tú decías, un estímulo natural. Es una comunicación, una invitación, un llamado, pero en ningún caso es una urgencia, hablando de parámetros normales. O sea, no debe transformarse, como lo es generalmente, en una sensación invalidante. O sea, oh, tengo hambre, ya es señal sospechosa, es señal de una enfermedad. Si el hambre te pone de mal humor o cambia tu estado de ánimo, entonces te quita inteligencia. Por lo tanto, si estamos hablando para adultos mayores que van en una escala de sabiduría, sentir hambre más allá de los límites normales es una señal de enfermedad, fíjate tú. Porque si pasa eso, si tú sientes ese tipo de hambre, que es finalmente un hambre que se ha ido postergando, no como, porque hay cosas más importantes, tienes que saber que te pones en desventaja. ¿Por qué? Porque empeoras el funcionamiento de tu cuerpo haciéndolo funcionar a una marcha forzada.
Es lo que conversamos en algunos programas atrás, cuando hablábamos de esta tendencia cada vez más creciente de personas que con la excusa del no tengo tiempo, o el tengo mucho trabajo, o estoy muy ocupado, se pasan a veces el día entero sin comer.
Justamente.
Hasta que llegan a sus casas, o algunos, bueno, pasarán a un restaurante, no tengo idea, y se comen, como dicen por ahí, la casa completa, ¿no?
Justamente.
Y en un horario que tampoco es el mejor.
Y eso que tú dices, vamos a ir viendo más adelante la relación tan directa que tiene con la psicología. A veces tratamos mejor a las personas que tenemos en el trabajo o a personas que no son nuestros familiares, y guardamos la voracidad, por así decirlo, para cuando llegamos en confianza a la casa. ¿A quién pateamos?
A uno mismo.
A la perra, como dicen por ahí. Pero no lo harías con el jefe o un compañero de trabajo.
A veces, y nos estamos pateando nosotros mismos porque estamos maltratando.
Además, pero eso no nos damos cuenta. Como lo hemos visto en otros programas, giramos de una línea de crédito que tenemos en el cuerpo que no tiene un director de cuentas que te diga, ¿sabes qué? Te estás pasando del límite.
Lo que encuentro aún más increíble es aquellas personas que de repente pasan mucho rato, ¿no? Y te confiesan, sabes que no voy al baño desde la mañana, por poner tu ejemplo. O han pasado horas en que no he podido ir al baño. ¿Cómo te haces eso?
Claro. Lo que pasa es que ahora, a la luz de todos estos programas, comenzamos a pensar así. Pero el mismo hecho físico de no ir al baño es el mismo hecho psicológico de no hablar lo que sientes, de no decir claramente qué está pasando dentro de ti. Y eso no solamente tiene ribetes psicológicos, sino que también comerciales. Conversaba el otro día con el gerente de una cadena de tiendas de estaciones de servicio, que decía, mira, gracias a que un día tomando café con alguien, me dijo, ¿sabes qué? La primera vez que entré a una estación de servicio había 5 o 6 tipos de café y yo no tenía idea de qué se trataba cada uno. Aunque habían ciertas láminas que describían que para mí todos sabían lo mismo. Entonces, entre tomarme un americano, decía, que tiene como gusto a Nescafé, y tomarme un latte que no tiene gusto a café, pero que por último es más dulce, ya yo siempre me acostumbré a decir latte, latte, latte. Pero la verdad es que me carga el latte y no me gusta el otro. Y esta persona le preguntó, ¿y qué te gusta? Bueno, si fuera un latte, pero más masculino, así como más recargado. Y entonces él dice, gracias a esa conversación inventamos el latte fuerte.
Claro.
Una revolución en ventas, decía, porque alguien se atrevió a hablar.
¿Pero nunca se le ocurrió pedir y decir, quiero un latte, pero más
no,
cargado?
No, o sea, puede que sí, pero aún así seguía siendo un concepto que no existía.
Claro.
Y ahora que existe, entonces dice, es un éxito de venta porque la gente va y pide esto que se llama latte.
¿Pero dónde
recargado
es eso? Porque yo todavía no lo veo.
En una de estas estaciones de servicio, cuando sea nuestro auspiciador, te voy a decir,
perfecto,
termina el programa y te digo, te va a encantar.
Perfecto.
Entonces, como tú dices, guardamos para el final, cuando ya nadie nos ve, cuando ya nadie nos puede exigir nada, recién alcanza para nosotros.
Uh-huh.
Y ahí viene este verdadero panzazo, como si todo se tratara al final de llenar el estómago. Ya, ok, ya, te doy, ¿tienes hambre? Ya, toma, puedes comer por 3 comidas que me salté. Pero como estamos hablando con personas que están en una escala de sabiduría, que están en el modo adulto mayor, el modo de sabiduría, durante el periodo en que el cuerpo no come, y aquí quiero aclarar que el cuerpo no tiene idea de lo que está pasando, o sea, no come porque no se da cuenta lo que está pasando, solo sabe que tiene hambre y nosotros no le hemos dado de comer, pasan muchas más cosas que mera ausencia de comida. En ese episodio, mientras tú estabas tan ocupado trabajando para otros, el cuerpo tuvo que hacerse cargo, como lo veía un programa de televisión que decía, mi marido murió, ¿verdad? Él llevaba la rienda económica de la casa y yo de la mañana a la noche tuve que hacerme cargo de todo. Pero fíjate que, decía ella, no fue tanto problema porque cuando se iba curado y desaparecía 2 o 3 días, claro, no había que comer, yo tenía que rascar.
Resolver.
Por aquí y por allá. Justamente. Bueno, el cuerpo también tuvo que rascar y sacar energía de muchos lugares, ¿sí? Para poder hacer frente al mismo pensamiento, al mismo trabajo que estás ocupando para otro. pero igual que en los términos financieros, a un costo mucho más alto. O sea, girar del cajero automático de los huesos, o de la sangre, o de los órganos, tiene un costo más alto, ¿cierto? Entonces, igual que una persona que tiene problemas financieros y pide prestado con intereses de urgencia. Tiempo atrás trabajé en un instituto de educación financiera y veíamos dentro de las materias qué significa tú pedirle en lugares donde te dan crédito informal. Claro, te pasan la plata, pero a unos intereses altísimos que son probablemente imposibles de sostener en el tiempo. Entonces, tú a tu cuerpo no le informaste, no tuviste la delicadeza de decirle que no le ibas a dar comida. Simplemente seguiste haciendo lo tuyo. Entonces, la comida simplemente no llegó. Y pasó el tiempo y como alguien se tiene que hacer cargo de estas funciones vitales del cuerpo, del pensamiento, de los movimientos que tienes que hacer, entonces, claro, no le queda otra al cuerpo que, bueno, voy a sacar de donde encuentro. Ahora, cuando hablo que dejas al cuerpo sin comer, estoy hablando que lo hiciste sin una debida programación. Más adelante, cuando terminemos este ciclo, vamos a ver cómo cambiaría la cosa si tú le avisaras al cuerpo que no vas a comer. Y ahí entramos en otro tema que es maravilloso. Por lo tanto, en ese intertanto, tú estiras y estiras y estiras el elástico y dejas al cuerpo finalmente endeudado. Entonces, comer o meterte comida por la boca no es un acto de urgencia ni tampoco de reparación emocional. Comer es una sencilla mantención, o podría ser una inteligente mantención, porque debiera ser una inversión no para lo que necesitas ahora, sino para lo que viene en las dos próximas horas. En otras palabras, podrías comer para que después no tengas que padecer el hambre voraz. Estamos acostumbrados que si tenemos fiebre o tenemos dolor, ¿verdad?, tomamos una pastilla, ¿cierto? Si tenemos hambre, seguimos el mismo juego. Pero tú no te tomas una pastilla para que no te dé fiebre. En algunos casos sí, o para no tener dolor después. Pero uno podría comer para no tener que padecer la enfermedad del hambre voraz. Entonces, comer para que tú mantengas tus niveles normales te va a permitir comer con tranquilidad. Comer sin prisa, sin urgencia. Este comer con lentitud. Porque cuando entras a esta dimensión vas a encontrar un placer muy diferente. Encontrar placer en este nuevo mundo de satisfacción te va a llevar a comer con menos hambre. Y comer con menos hambre, para que sepas, te mejora la memoria. ¿Sabías? Porque saborear con tranquilidad hace que el cerebro vaya recibiendo más información. Mientras masticas, vas lanzando un radar sobre lo que estás masticando y tu cerebro obtiene una estimulación por mucho más superior que hacer sudoku o jugar solitario o hacer crucigramas, ¿sí? Y eso es una estimulación para la memoria del cerebro. Pero no solamente por los sabores, sino porque, ya que el cerebro es tan requete contra inteligente, va evaluando el resultado energético que le da lo que masticas versus lo que está obteniendo dentro del cuerpo por capturarle energía a eso. O sea, a eso que tú masticas, puede hacer un cálculo muy sencillo para el cerebro, decir esto que estás masticando te va a dar este tipo de rendimiento. ¿Sí? O sea, puedes saborear, puedes sacarle el rendimiento y encima disfrutar todo a la vez. ¿Qué teléfono te hace eso? ¿Entiendes? Entonces, si tú quieres volverte más inteligente o mejorar tu memoria, no necesitas hacer cosas tan externas, sino que, por ejemplo, ponerle atención a lo que tú comes. Pero además, comer con menos hambre mejora tus respuestas a los impulsos emocionales, porque ejercitas la estabilidad. Ya no estás respondiendo de urgencia a una situación de emergencia, donde tienes que dejar todo de lado, como cuando sales corriendo de la casa, muchas cosas se olvidan porque pones la atención en lo desesperado que uno está por salir corriendo. Entonces, todo esto que estamos diciendo va a un público que está en un modo de adulto mayor, en un modo de escala de sabiduría. A propósito, te cuento, Ingrid, y a todos los que nos escuchan, que el 29 de noviembre, a las 20 horas, en la parroquia San Juan Apóstol...
Sí, ¿dónde está ubicada?
Eso queda en Yaccasot, 5600, uh-huh. ¿sí? En la comuna de Vitacura. Perfecto. Vamos a hacer un seminario que es el cierre de las actividades de los cursos de adulto mayor de neuroactivación, pero es un curso, un seminario abierto, que se llama Abuelos Inteligentes, Nietos Inteligentes.
Mira, qué buen nombre. ¿Y cuál es la idea? ¿Que vayan solo adultos mayores o pueden ir con los nietos? ¿Cuál es la planificación?
Bueno, está dirigido directamente a los abuelos.
¿Ya?
Imagínate a un abuelo que supiera cómo aumentarle el coeficiente intelectual a sus nietos, pero en tiempo real.
Mira, interesantísimo. Entonces, es una invitación que tú le estás haciendo a todas las personas que quieran acercarse el 29 de noviembre a la parroquia San Juan Apóstol.
A las 20 horas.
A las 20 horas. Buenísimo.
Y nosotros como radio también, como programa también vamos a estar ahí. Que vamos a compartir con los que han sido nuestros oyentes por tantos y retantos capítulos que llevamos juntos.
Mira qué linda noticia, qué buen panorama, así que vayan apuntándolo ya porque tienen todos estos días para planificarse y poder llegar. Entonces ya les vamos a estar reiterando. Gracias Álvaro por habernos acompañado, nos encontramos la próxima semana.
La próxima semana, muchas gracias.
Y nosotros nos vamos a la música junto a Otis Redding, que fue un cantante estadounidense de soul, compositor, productor de discos, arreglista y buscador de talentos, apodado como el King of Soul o el Rey del Soul. Aquí los dejamos con Hard to Handle, Otis Redding.
Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old love, and then I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. Action speaks louder than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to handle now, yes I am. I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the count, called mama, I'm sure hard to handle now, yes I am.
Y ahí estaba Hard to Handle con Otis Redding, y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos. Lo pueden hacer también a través de nuestro fanpage, El Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado de esta semana queremos conversar sobre cómo se vivió la 11ª Fiesta Nacional del Encuentro de Adultos Mayores, que se realizó el primer fin de semana de octubre en la diócesis Santa María de Los Ángeles, región del Biobío, y donde probablemente muchos de ustedes han participado. Para ello estamos en contacto con uno de sus organizadores, el padre Gustavo Valencia, director de la Pastoral Social Cáritas de Los Ángeles, y nos acompaña también en estudio Mario Noguera, encargado del programa del adulto mayor de Cáritas Chile. A los dos, muchas gracias y muy bienvenidos por estar en esta edición.
Muchas gracias, Ingrid. Saludos hoy al padre Gustavo también.
Muchas gracias y
un placer también estar con Mario en esta, en este encuentro.
Padre, la fiesta fue todo un éxito. Lo vimos a través de las redes sociales, lo seguimos a través de las notas, de la difusión que hicieron los medios de prensa. Quisiera que nos contara el significado para ustedes como diócesis el haber sido los anfitriones, los dueños de casa, y con qué gusto se quedaron luego de haber recibido a tantas personas mayores que se trasladaron de diferentes partes del país.
Mira, como tú bien has dicho, Ingrid, mucha gente fue siguiendo por varios medios sociales todo lo que era la fiesta del encuentro. Nosotros del génesis de todo esto era con alto miedo. Nosotros no sabíamos, somos tres personas las que estábamos trabajando en pastoral social, no sabíamos si íbamos a ser capaces de organizar todo esto. Sin embargo, se fueron dando los tiempos, se fueron organizando también en consulta con otras diócesis, como lo habían hecho ellos, y así fuimos llevando adelante todas las cosas que habíamos organizado. Para decir también que es bueno que otra diócesis no le tenga miedo a esta actividad, porque mucho ya viene de las mismas organizaciones de las diferentes diócesis. Así que trabajamos durante toda esa semana. Y ahora, de hecho, ayer en la misma pastoral estaban algunos adultos mayores viendo la respuesta a ese temario que se hizo uno de los días de la fiesta del encuentro.
Claro, el trabajo de reflexión que se hace en una de las jornadas dentro de esta fiesta del encuentro y que ustedes también realizaron en diferentes localidades de Los Ángeles, ¿no?
Justamente, en varias comunas. O sea, no solamente acá en Los Ángeles como ciudad, sino que estuvimos en Negrete, en Mulchen, en Santa Bárbara, en Laja. Así que fueron lugares que nos atendieron y donde los adultos mayores fueron, hicieron esta reflexión y aprovecharon de conocer los lugares.
Así es. Bueno, Mario, ustedes como comisión organizadora del programa del adulto mayor de Caritas Chile y que están llevando a cabo esta fiesta del encuentro, acompañando, ¿cierto?, trabajando en conjunto con las diócesis que son las anfitrionas, las dueñas de casa. ¿Cómo viviste este proceso? Y probablemente ya a estas alturas te han comentado, ¿cierto?, personas mayores o los encargados de las diferentes diócesis, con cómo se quedaron, con qué sensación se quedaron.
Bueno, primero que nada, felicitar al equipo de Los Ángeles. O sea, claramente hubo un trabajo arduo que siempre yo digo, ellos son los que llevan el trabajo más pesado porque son los que están en la organización local. ¿Y quién es el que tiene mayor actividad? Así que al padre Gustavo, a Katy y a Gerson, mi agradecimiento a todos los adultos mayores que también trabajaron ahí porque efectivamente el feedback que yo he tenido tiene que ver con una fiesta muy bien realizada. Fue lo que me fueron contando adultos mayores de otras diócesis, lo que algunos encargados diocesanos también me lo plantearon, y también acá, hoy día, en esta iglesia que está en crisis, pudimos demostrar también que movilizamos a casi 1.100 adultos mayores de todo el país. Entonces, efectivamente, es un movimiento, una actividad muy interesante, de mucha reflexión, en la cual la ciudad recibe, la diócesis recibe a todas estas personas mayores, pero también nos tomamos un poquito la ciudad, vamos tomando el pulso. Y algo que era muy interesante, y lo conversábamos con Monseñor Pedro Sandón, que me preguntaba mucho, porque también lo sigo por las redes sociales, ellos estaban muy contentos, porque en el fondo sentían y veían que habíamos hecho una actividad interesante con un grupo importante de adultos mayores de todo el país. Organizando, trabajando en equipo fundamentalmente para que esto resulte, y también cada encargado diocesano movilizándose con su grupo, organizando todo lo que esto significa. Yo creo que ha sido una fiesta muy bien hecha, fue muy bien planificada, como dice el padre Gustavo también, la importancia de mirar los errores anteriores, aprender de esos errores, para no volver a cometerlos. Y al igual que el padre Gustavo, también le digo a otras diócesis, atrévanse. Los Ángeles es una diócesis pequeña, que muchas veces decía, no, nosotros no podemos. Valdivia, una diócesis pequeña, con poca gente también, no somos capaces. Y en el fondo nos hemos dado cuenta que los que nos han dicho que no son capaces, sí son capaces. Por lo tanto, hay capacidad instalada en los equipos, más el aporte que hacemos nosotros con la reflexión, con la experiencia, con lo que vamos haciendo, algunos recursos. El trabajo en equipo nos permite desarrollar una actividad de esta envergadura.
padre, probablemente usted también ha podido recoger durante todos estos días posteriores, ¿cierto?, el impacto que tiene que haber sido para Los Ángeles el encontrarse de repente con más de 1,000 personas, más de 1,000 adultos mayores que se tomaron las calles céntricas de la ciudad con unos pasacalles coloridos, con letreros, con pancartas. Y más que eso, padre, probablemente llenos de alegría, llenos de ganas de vivir y transmitiendo una energía que muchos se los quisieran, ¿no?
Justamente, yo lo que rescataba en esos días era las ganas de pasarlo bien de la gente que vino. O sea, desde el primer día, primera mañana, primera actividad, que era de inscripción, pusieron música y estaba todo el mundo bailando, porque venían a pasarla bien. Y bueno, tú sabías también que tuvimos un caso un poquito dramático de una persona con cáncer terminal que no dijo nada, no sabía ni la encargada, ni la familia casi, y ella se vino porque quería venir a pasarla bien. Claro, y gracias a Dios no le pasó nada a ella, ¿no? Pero eso de venir con ganas, porque hay gente, muchos adultos mayores, también los nuestros, que han pasado, después de las actividades que han tenido, han pasado todo el año conversando de la actividad, de la fiesta del encuentro, ya sea en Valdivia, en San Antonio, que tenía que ver con Melipilla, y todas estas actividades, ¿no? Entonces, la gente se venía con hartas ganas, y la gente aquí de la ciudad, nosotros, como corresponde, después de haber terminado esta actividad, empezamos a mandar las cartas de agradecimiento a las diferentes alcaldes con su consejo, al gobernador, a los carabineros, a toda la gente que nos estuvo ayudando, y todos ellos agradecidos por haberle dado este momento, donde ellos trabajaron, por supuesto, pero este momento de alegría con la gente adulto mayor.
Maravillosa la noticia, maravilloso entonces toda la sintonía y la energía que se vivió en Los Ángeles. Mario, a propósito de este trabajo de reflexión que nos contaba hace unos minutos el padre, que se vivió en distintas comunas de la ciudad, eso no queda ahí. Ustedes lo recogen y trabajan con ese material.
Esa es la idea, justamente reflexionar, pero como lo decíamos en Los Ángeles, esto en el fondo se traduce en que nosotros podemos participar de otras organizaciones mayores, como redes, como el Comité Consultivo del Senama, como este comité, este Consejo Ciudadano de Personas Mayores, en el cual estamos participando como Cáritas, que me toca representar. Es ahí, en esos espacios de incidencia, donde nosotros llevamos la realidad, las temáticas. Con todo lo que hacemos, vamos escuchando lo que nos plantea la adulto mayor de Copiapó, de Arica, de Iquique, Antofagasta, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, etc.
Porque son realidades muy diversas también, son necesidades muy diversas.
O por ejemplo, las realidades más rurales. Muchos adultos mayores nos dicen, por favor, hablen de lo que vivimos, quienes vivimos al interior. Porque cuando una hora se suspende, una hora médica, para nosotros tiene un costo mucho mayor. Entonces, en eso tenemos que tener ojo y escuchar también a las personas mayores que están en lugares más rurales, más aislados, y que también tienen necesidades. Como te digo, la reflexión nos interesa a nosotros llevarla. Como Cáritas siempre hemos trabajado en lo que implica la incidencia y nos interesa estar presente en poder aportar desde esa realidad a lo que son las políticas públicas para mejorar las condiciones de las personas mayores en nuestro país.
Padre, respecto de eso, ustedes también están haciendo un trabajo interesante con las personas mayores en su diócesis, ¿cierto?
Sí, por supuesto. Mira, primero, para tomar lo que decía recién Mario, en las preguntas había qué le diría al gobierno y qué le diría a las diócesis. Uh-huh. Entonces las personas, los adultos mayores, ponían cosas importantes, tanto para el gobierno como para la nuestra. Inclusive algunas veces ustedes saben que hay que nos piden cosas a nosotros que son imposibles de entregar, pero por lo menos está el momento de ellos de poder comunicar su necesidad, ¿ya? Entonces, me parece a mí que esto es una de las cosas importantes que debemos sacar. La segunda pregunta se me fue, así que
respecto del trabajo que están realizando con las personas mayores en su diócesis.
Nosotros este año con Cáritas trabajamos el plan de emergencia. Estuvimos trabajando en los diferentes hogares de adultos mayores de la diócesis, y que son hogares no tan grandes, de 30, 40 adultos mayores, y para trabajar un poco sobre la emergencia. Nosotros estuvimos hace algunos meses atrás aquí en Concepción, un incendio de un hogar de adultos mayores donde fallecieron algunos.
Sí, lamentablemente. Entonces,
claro, uh-huh. Nosotros ya antes estábamos, y no es que fue respuesta a eso que viví, ¿no? Uh-huh. Sino más bien antes ya estábamos viendo esto porque vemos que es una necesidad y que tenemos que plantearlo. Y ahora hemos presentado otros proyectos, nos hemos sentido muy cercanos también a la cuaresma de fraternidad, porque como nos estuvieron ayudando por 3 años, y este es el último año, entonces ahí seguimos trabajando con ellos, y acá, como siempre, nosotros, aparte de Gerson y Katy, en la misma fiesta del encuentro, estuvieron trabajando junto a nosotros en todo, adultos mayores que están a cargo de las directivas de la pastoral de adulto mayor de la diócesis.
Bueno, padre, le agradecemos el haber compartido con nosotros este espacio. Felicitaciones nuevamente, porque al parecer todo el mundo quedó muy contento, muy satisfecho por todo el tremendo trabajo que realizaron ustedes. Y entonces parece que estamos todavía al pendiente de qué diócesis se va a postular para la próxima fiesta del encuentro. Muchas gracias por haber estado en esta edición con nosotros.
Muchas gracias, Ingrid. Algo que se me había quedado y que es importante, también yo pienso que es una forma de estimular a las diócesis. Acá el obispo desde el principio estuvo con ganas del encuentro. Y decir lo mismo a los obispos, porque que si ellos tienen ganas, con mayor razón los que están trabajando en pastoral social van a seguir para poder concretar una nueva fiesta del encuentro. Muchísimas gracias, Ingrid, y saludo a Mario.
Bueno, ahí estaba entonces el padre Gustavo Valencia, director de la Pastoral Social Caritas de Los Ángeles, y gracias a Mario Noguer, encargado del programa del adulto mayor de Caritas Chile, por haber compartido también con nosotros lo que fue vivir esta experiencia, esta nueva fiesta del encuentro.
Muchas gracias, Ingrid, por la invitación.
Nos encontramos y nosotros nos vamos a la música con Los Panchos, este trío musical romántico mexicano y puertorriqueño de fama internacional, formado en la década de 1940. Los boleros fueron su principal género musical y seguramente muchos de ustedes bailaron más de uno, y sobre todo este, con alguno de sus amores. Aquí los dejamos con Los Panchos y Sabor a mí.
Pero tú llevas también sabor a mí.
Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.
No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad. Como aquí en la boca llevarás sabor a mí.
Pretendo ser tu dueño, no soy nada.
llevarás amor a mí.
Y ahí estaba Sabor a mí junto a Los Panchos, y nosotros como siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y nosotros nos vamos a las noticias. En el marco de la Fiesta Nacional del Encuentro de Adultos Mayores realizada en la Diócesis de Santa María de Los Ángeles el primer fin de semana de octubre, el equipo de Cuaresma de Fraternidad aprovechó de agradecer el apoyo brindado a los adultos mayores de todo el país, quienes fueron el sujeto prioritario de campaña durante los últimos 3 años, e invitó a sumarse a la nueva campaña que irá destinada a los emigrantes. La actividad se realizó el sábado por la tarde ante la asistencia de los más de 1,000 adultos mayores provenientes de Arica, Punta Arenas, público al cual estuvo orientada la recaudación de fondos de los últimos 3 años de campaña bajo el lema Tu aporte y mi experiencia valen, los cuales permitieron financiar numerosos proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores a lo largo del país. En la ocasión se realizó también el traspaso desde el grupo de mayores hacia los emigrantes, quienes serán los sujetos prioritarios a partir del 2019 y hasta el 2021. La encuesta de caracterización socioeconómica nacional, CACEN, reveló que los adultos de 60 y más años representan el 19,3% de la población y superaron por primera vez en cantidad a quienes tienen menos de 15 años en Chile. Según los datos del estudio, los adultos mayores superan los 3.400.000 personas, situándose levemente por encima de los menores de 15. De esta manera, el índice de envejecimiento de tasa de personas mayores de 60 y más años por cada 100 personas menores de 15 llegó a 100,4 puntos, esto es 14,4 puntos más que la CACEN de 2015. Otro dato revelado por esta encuesta señala de un empobrecimiento de la población de adultos mayores.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia.
Conversaremos sobre el 5º Concurso Literario Nacional de Adultos Mayores, que tiene ya a sus ganadores y lanzará un nuevo libro con las obras seleccionadas. Les tendremos noticias y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en el Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, hasta la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.